Muy buenas tardes a la gente. Ya no nos acordamos, porque ha pasado bastante tiempo. En su mensaje final del año 2014, después de algunos años bastante, bastante malos, Rajoy anunciaba que la recuperación económica ya estaba en marcha.
Insisto, estas son las primeras navidades de la recuperación. Y digo las primeras porque tendrán que venir más. 2014,
cuando a Rajoy lo echaron con una moción de censura, en 2018 la economía crecía a buen ritmo. Todavía se sigue discutiendo cuánto de mérito se debe a la política de Rajoy en la recuperación económica de entonces. Pero es más o menos claro que Rajoy, o más o menos aceptado, que Rajoy facilitó esa recuperación, por ejemplo con la reforma laboral, que facilitó el aumento de las exportaciones, que facilitó una reducción de la deuda de los hogares, que bajó el coste de la financiación y que facilitó la creación de bastante empleo. La creación de empleo de esos años ayudó a que muchos volvieran a la situación que tenían antes de que estalló la crisis en 2008. Pero de la crisis de 2008 salimos con una situación peor para aquellas personas más débiles. Las personas más débiles, las personas en exclusión social, no mejoraron su situación. La recuperación impulsada por la política de Rajoy o favorecida por la política de Rajoy no sirvió para resolver el gran problema de la desigualdad que hay en España. Por eso, los dos socios del actual gobierno siempre han repetido que esta iba a ser una recuperación de otro modo, una recuperación en la que nadie se iba a quedar atrás y iba a ser una recuperación justa, lo repetía hace unos días Sánchez.
Esta recuperación está siendo más rápida, más justa y, por cierto, más limpia, porque antes hubo corrupción y hoy hay limpieza y ejemplaridad en el manejo de los recursos públicos.
Hoy presentamos un informe que da cuenta de este impacto grave y severo de esta nueva crisis. Cada crisis aumenta la desigualdad.
La que habla es Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas. Hoy ha presentado FOESA, que es la Fundación de Cáritas, un informe sobre el impacto del COVID. Y ese informe dice que no está siendo una recuperación justa. Acabamos de escucharlo. Es una recuperación que aumenta hoy más que ayer la desigualdad. La crisis del COVID es ya más dañina que la crisis que tuvimos entre 2008 y 2013. En muy poco tiempo hay 2,5 millones más de personas que sufren exclusión social, es decir, que son pobres. 11 millones de personas en España sufren pobreza y 6 millones son pobres de solemnidad. Natalia Peiró ha indicado que ha aumentado la desigualdad y abre especialmente las carnes la situación de los jóvenes. Casi 3 millones de jóvenes entre 16 y 34 años sufren exclusión, es decir, son pobres.
En el caso de la juventud se convierte en un factor de exclusión en sí mismo y encontramos que tenemos ya más de 1.400.000 personas jóvenes de 16 a 34 años que están en exclusión social severa.
Con la aprobación de ese bono para la emancipación de nuestra gente joven que pueda alquilar una vivienda.
La que escuchábamos ahora era Marina Sánchez Sierra y a Sánchez hablando del bono para la vivienda que precisamente se ha aprobado hoy. Sánchez hace muchos anuncios para los jóvenes. De momento, el problema de la pobreza de los jóvenes sigue ahí. Este gobierno habla también mucho de las mujeres y esto es lo que dice FOESA de la situación de las mujeres.
Ha aumentado, por ejemplo, la exclusión social de los hogares encabezados por mujeres más del doble que la de los hogares encabezados por hombres.
Hoy la ministra Calviño ha dicho que ha cambiado la ortodoxia económica para luchar contra la desigualdad.
This is building a new global orthodoxy.
Lo ha dicho en inglés porque estaba hablando con el Foro Económico Internacional. No es verdad, ayer lo dejó claro Olaf Scholz. Hay que volver a la disciplina fiscal, dijo el canciller alemán. El tiempo se acaba y el gobierno ha perdido mucho tiempo. Lo dice FOESA, por ejemplo, al referirse al ingreso mínimo vital, la gran medida de ayuda a los pobres. Dice FOESA que ha sido una medida con una cobertura insuficiente que no ha alcanzado a las personas que más lo necesitan. Es lo primero que queremos contar a estas horas, pero no lo único, ¿verdad? Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Así es. Contamos también que en un par de meses se podrá solicitar en las comunidades autónomas el bono joven del alquiler aprobado hoy por el Gobierno. 250 euros mensuales por dos años para jóvenes entre 18 y 35 años que cobren un salario inferior a 24.318 euros. También incluye ayudas de 300 euros, ampliables a 450, para alquilar una habitación. Una ayuda que no convence a Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. En la tarde de COPE nos contaba que esta medida será poco eficaz.
Todos los estudios que hay hasta ahora dicen que esta medida pues es poco eficiente, porque además lo que provoca es un aumento de los precios del alquiler y que depende la efectividad del bono de la capacidad de los propietarios para incorporarlo al alquiler. Es bastante dudoso que esta medida pueda ser efectiva en ausencia de regulación del precio del alquiler.
Y atención al precio del petróleo, que no ha dejado de subir en las últimas semanas. A esta hora ya se paga a 88 dólares el barril. Es el precio más alto de los últimos 7 años. Hace 3 semanas no superaba los 80 dólares y hace un año apenas rebasaba los 50. Veamos por qué. Fernando Mañueco.
La demanda de petróleo está creciendo mucho más deprisa que la oferta. La economía mundial, pese a la pandemia, está recuperándose, así que sigue creciendo la demanda de crudo y de carburantes. Mientras tanto, la oferta aumenta muy lentamente. Los países productores integrados en la OPEP están incrementando sus exportaciones, pero lo hacen a un ritmo muy lento, lo que provoca esta tensión sobre los precios. En las últimas semanas pesa, además, la mayor crispación geopolítica entre Rusia y Ucrania. Rusia es uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Y pesa también el aumento de la tensión en Oriente Medio. El último ataque de Yemen con drones a instalaciones de almacenamiento de petróleo en las afueras de Abu Dhabi ha puesto en alerta a todo el Golfo Pérsico.
Y contamos que Microsoft ha comprado por 68.700 millones de dólares Activision Blizzard, una de las mayores empresas de videojuegos del mundo y responsable de conocidos títulos como Warcraft, Call of Duty o Candy Crush. La adquisición es la mayor en la historia del gigante tecnológico, superando con mucho los algo más de 26.000 millones de dólares que pagó en 2016 para hacerse con LinkedIn. Y Moderna asegura que en 2023 tendrá lista una vacuna contra el coronavirus y la gripe, y que solo será necesario inocularse una vez al año. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
A finales del próximo año, a finales de 2023, la farmacéutica Moderna podría poner en el mercado una triple vacuna contra el COVID-19, la gripe y el virus sincicial respiratorio. La farmacéutica, que reconoce que en 2023 esa triple vacuna no podrá llegar a todos los países, pero reconoce que el objetivo es tener una única dosis de refuerzo anual para no tener problemas con las personas que no quieren recibir 2 o 3 inyecciones en el invierno. Moderna ha reconocido también que trabaja en una vacuna específica contra la variante Omicron que podría estar lista para los ensayos en las próximas semanas y cuyos resultados podrían ser presentados a las autoridades estadounidenses a finales del mes de marzo.
Y Liga y Copa del Rey se mezclan esta semana, Luis Munilla.
Hoy tenemos 2 partidos de Liga, el Betis a la vez a las 8 y el Cádiz Español a las 9:30, los dos en tiempo de juego para las emisoras COPE+. Y se completan además los octavos de final de la Copa con el Real Sociedad Atlético de Madrid mañana y el jueves Elche Real Madrid y Atlético de Bilbao Barcelona. Acaba de ofrecer Simeone la lista de convocados del Atlético, no recupera a Savic, así que debuta en una lista el central del filial Manu Lama. Simeone asegura que sigue creyendo en su equipo para cumplir los objetivos.
El año pasado, cuando estábamos allá por el mes de marzo, todos pensaban que no íbamos a salir campeón y se salió campeón. El año anterior, en la etapa de pandemia, vivimos una situación similar, faltando 11 fechas, donde estábamos muy lejos de la Champions y el equipo volvió a responder. Yo creo en el equipo, creo en los futbolistas, sé la capacidad de personas que tengo dentro del grupo y no tengo duda que van a responder bien.
Esta tarde se abre a la afición la capilla ardiente por Paco Gento en el Estadio Santiago Bernabéu. Es a partir de las 7 y hasta las 10. El Sevilla ha decidido devolver a sus aficionados el importe de las entradas del derbi a pesar de haberse jugado en el Benito Villamarín. Y recordamos que la próxima madrugada juegan Nadal, Alcaraz y Pau Lavadosa, entre otros, en el Abierto de Australia. Nadal se enfrenta al alemán Hoffman en torno a las 5 de la madrugada.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro. Mañana aviso amarillo por bajas temperaturas en toda la región, menos en la sierra. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas, y de salida a A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Y retenciones también en el kilómetro 4 de la A2, en el enlace con la M30. Y a partir de mañana, los madrileños de 30 a 39 años podrán solicitar la autocita para recibir la tercera dosis de COVID que comenzará a ponerse el jueves. Se reduce de 6 a 5 meses el plazo para que los vacunados de segunda dosis con Pfizer o Moderna puedan recibir la tercera dosis. Además, los menores de 5 a 11 años empezarán a recibir por SMS la cita para la segunda dosis de la vacuna. Escuchar la tarde. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cinco y 20 minutos de la tarde, hora local en Tonga, en mitad del Pacífico Sur, más o menos a mitad de camino entre Australia y Sudamérica. Una enorme columna de humo llama la atención. Inmediatamente, mucha gente la graba. Y de repente, y aquí tienes que prestar atención, se escuchan como dos primeros petardazos, como casi dos disparos, y justo después, la erupción volcánica más explosiva de los últimos 30 años. Escucha. Me impresiona, ¿eh? Bueno, el sonido se llegó a oír a 10.000 kilómetros de distancia, hasta en Alaska. La columna de humo alcanzó los 30 kilómetros. Fíjate que en el volcán de La Palma llegó en los peores momentos a los 8 kilómetros de altura, para que te hagas una idea de Tonga, formada por 169 islas en las que viven 105.000 habitantes, bueno, está ahora mismo sumida en un desastre que realmente tampoco se tienen muchas noticias, ¿no?, de cómo están, de lo que pasa, cubierta de ceniza, con sus costas arrasadas por el tsunami, un tsunami de tal magnitud que ha alcanzado también a la costa oeste de Estados Unidos, Canadá, Perú o Japón. Y otro dato que impresiona, podríamos decir que además del tsunami marítimo, también ha producido un tsunami de aire, porque las oscilaciones atmosféricas han provocado elevaciones del nivel del mar en el Mediterráneo y que se han detectado en mayor medida en las costas de Barcelona y de Baleares. Increíble, ¿eh? Por una explosión volcánica, eso sí, enorme, pero en mitad del Pacífico. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo?
La naturaleza es que no deja de sorprendernos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una erupción submarina tenga efectos en lugares tan alejados del planeta?
Es una energía desatada, descomunal, brutal. Tú lo has dicho, 30 kilómetros de altitud de la nube de cenizas. Nunca antes, solo en un caso se ha registrado por satélite una erupción tan potente, la del Pinatubo en 1991, que subía hasta 40 kilómetros. Habló de registros de satélite. Por supuesto, antes ha habido otras erupciones mucho mayores, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un cráter de 6 kilómetros de diámetro y de una energía acumulada durante muchísimos, muchísimos años, durante décadas, en esa zona del Pacífico donde se produce la inmensa mayoría de los volcanes y los terremotos del planeta, ¿no? Así que, claro, es lógico. Hay una simulación informática recientemente ofrecida por la NASA que ha determinado que con esta energía que se ha producido en esta erupción, las olas, las ondas de choque que produce en la atmósfera tardan entre 2 y 8 horas solo en recorrer todo el Océano Pacífico, en llegar a las costas de Japón o de Estados Unidos, por cada uno de los dos lados, ¿no? Es una energía brutal a una velocidad impresionante.
Increíble, la verdad es que sí. Bueno, estamos hablando del cinturón de fuego del Pacífico. ¿Qué es esto?
Fíjate, todos sabemos un poquito como que la Tierra está compuesta como con piezas de puzzle, ¿no? Las placas tectónicas, como una naranja a la que hemos hecho rajitas en la corteza. Estas placas están flotando sobre el manto de la Tierra y algunas veces pues chocan entre sí. Cuando chocan, una se mete debajo de otra. Se produce un fenómeno que se llama de subducción. Bueno, hay dos placas, la indo-australiana y la placa del Pacífico, que en su frontera han chocado una de ellas se ha metido debajo de la otra y por lo tanto se está fundiendo con el calor que hay debajo. Es una gran cantidad de energía de magma que se va acumulando. Durante kilómetros y kilómetros de esta línea, de estas dos placas, que llegan pues desde Japón hasta la costa de Estados Unidos, se produce mucho más riesgo de padecer terremotos o volcanes que en cualquier otro lugar del planeta. El 90% de los volcanes y el 70% de los terremotos se producen precisamente en esa línea entre las dos placas.
Bueno, pues es impresionante, desde luego, los datos de esta erupción, de esta explosión volcánica, como decimos, una de las más grandes, ¿no?, registradas nunca. Y todavía no sabemos realmente las consecuencias reales, ¿no?, de cómo ha afectado la población, incluso, bueno, pues no solo la población, a todo lo que hay en estas islas, porque no llegan todavía bien las comunicaciones y los datos. Ya iremos comentando, a ver, pero es impresionante, como decimos, describir lo que pasó. Bueno, y fíjate, en este tiempo que dedicamos a la ciencia contigo, Jorge, cada martes y cada jueves, hoy también nos queremos hacer una pregunta. ¿Te has parado a pensar cómo afecta a nuestra memoria el hecho de que ahora tengamos todos los datos que queramos a tan solo un clic en Internet? Claro, realmente ahora no necesitamos memorizar nada, ni una fecha, ni un nombre, ni un teléfono, lo buscamos, o nada, un nombre, el nombre de una capital, por ejemplo, de un país. Antes las estudiábamos todas de memoria, ¿no? Pero ahora casi no es necesario. Tecleas en un momento y ya sabes dónde está, cómo es, cuántos habitantes tiene. Pero ¿esto qué significa? No sé, es un tema que nos fascina, yo creo, y vamos a hablarlo con José Luis Lavandera, es profesor de Fisiología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Atrofiamos nuestra memoria cada vez que buscamos un dato en Internet en lugar de forzarnos a recordarlo por nuestra cuenta?
Hombre, dicho así, realmente no es tan importante, ¿no? O sea, es decir, nuestro cerebro utiliza una serie de rutinas para hacer búsquedas y almacena de una forma o bien temporal o a largo plazo esa información. Lo que sí que es cierto es que el Internet y los algoritmos de búsqueda, como Google, nos dan información tan fácil que no nos permite fijarnos lo suficientemente en ella como para almacenarla en procesos a largo plazo. ¿Eso qué hace? Lo convierte en una memoria como un poco más frágil, por decirlo de alguna forma. Pero no quiere decir que nuestra mente o nuestros procesos fisiológicos y cerebrales se adapten muy bien a la búsqueda con Internet. Y no, al contrario, nos han aportado otra serie de hábitos y aptitudes rápidas para poder buscar y visualizar mucha información. Y nos permite almacenarla de alguna forma, pero mucho, digamos, más, de una forma más frágil. De tal forma que nosotros podemos esa información almacenarla de una forma temporal, y si tuviésemos una formación previa de haber aprendido a memorizar, podríamos almacenarla de una forma más selectiva en diferentes áreas de nuestro cerebro. Esto, para personas ya formadas que, digamos, que han estado, se han habituado a hacer búsquedas con diccionarios y que han hecho procesos de estudio y de almacenamiento de información de forma memorística, esto no es lo mismo, no ocurre lo mismo actualmente. Actualmente, los jóvenes que empiezan simplemente a buscar en Internet no tienen esos hábitos adquiridos. Y digamos que quizás, de alguna forma, en el futuro lo veremos, su memoria puede ser más frágil. Está menos acostumbrada a recuperar esa memoria, esos hechos, esa información, que de otra forma nosotros, personas mayores o ya de que nacimos hace 2 o 3 décadas, pues nos hemos habituado a buscarlo de una forma y afianzarlo de una forma mucho más estricta, más consolidada, por decirlo de alguna forma.
Claro, profesor, en el fondo estamos sustituyendo una herramienta que hemos utilizado durante siglos, durante milenios, por algo novedoso para el ser humano, que a lo mejor, bueno, nos costará también tiempo adaptarnos, ¿no? Este tema que es fascinante, esta discusión podríamos haber tenido hace 2.500 años, por ejemplo. Ya Sócrates hablaba de que los libros iban a acabar con la memoria humana, porque claro, si tenemos todo a mano en un libro, la cultura que se transmite oralmente iba a desaparecer, ¿no? Pero eso no ha ocurrido. Sí, realmente lo que estamos haciendo, profesor, es sustituir una forma de memoria por otras. Yo no recuerdo todo, porque es imposible que lo recuerda, utilizo una memoria compartida, los libros, o a mi padre para que me recuerde el nombre de aquel tío mexicano que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? O Google ahora. En el fondo no pasará como con Sócrates, que descubriremos una forma de utilizar Internet y nuestra memoria seguirá creciendo para siempre, profesor.
Yo creo que, hombre, que evidentemente seguirá creciendo nuestra memoria. Lo que pasa que a la hora de consolidar esa memoria no es lo mismo. O sea, uno consolida una memoria cuando aprende algo o tiene una información por diferentes vías. Y usted imagínese lo siguiente. Cuando una persona estudia en voz alta, por ejemplo, tiene una fijación en la que ella lee una información, se está escuchando, ¿vale? La está pronunciando. Son muchos procesos mentales que tienen lugar a la vez y que ayudan a consolidar esa memoria. Cuando buscamos en Internet, nuestra visión va muy rápido. Nos hemos adaptado de una forma muy rápida. Hemos adquirido, como he dicho anteriormente, actitudes mucho más rápidas de búsqueda y de poder seleccionar información. Pero también es verdad que a la hora de mantenerla, como nos fijamos muy poco tiempo, nos abstraemos muy poco tiempo en esa información, a la hora retenerla, esa retención es mucho más débil. Eso es un poco lo que viene a decir el trabajo del profesor Adrian Ward de la Universidad de Texas. Viene en esa publicación que ha sacado recientemente en el Proceedings of the National Academy of Science. Lo que ha sacado, lo que dice es que efectivamente la memoria se vuelve un poco más frágil. Aunque nosotros estamos mucho más seguros de que eso que estamos buscando en Internet nos da seguridad, pero lo que sí que se demuestra es que a la larga esa información es un poquito más frágil. Pero no es nada malo, porque evidentemente nos ha permitido Internet y Google, ¿no?, y otros algoritmos de búsqueda, nos han permitido ser mucho más ágiles a la hora de encontrar la información y también de seleccionarla.
Claro, tenemos otros mecanismos, por lo tanto, para utilizar la memoria quizá de una manera distinta. Simplemente ha cambiado. No es que desaparezca la memoria, pero cambia. Bueno, es este tema, desde luego, que nos fascina. Lo voy a completar con otra noticia que me parece alucinante y ya que le tenemos a usted, le tenemos que preguntar. Que dice así, una startup europea está muy cerca de la creación de un clon cerebral digital. Es decir, hacer una copia total y absoluta de lo que hay en el cerebro humano a nivel de pensamientos, sensaciones y recuerdos para digitalizarlos y guardarlos eternamente para que se pueda acceder a ellos después cuando se quiera. Profesor, ¿esto es así? ¿Estamos a un paso de que se llegue a hacer esto?
Honestamente, le tengo que decir que en absoluto. Si ustedes para empezar tratan de buscar CryoMind, que es la startup, pues la información no se encuentra por ningún lado. Eso va a empezar. Pero bueno, yo quiero ver la empresa que incluso que colabora con ellos, que es Emotiv, a ver si realmente tienen tanta tecnología detrás. O sea, aquí hay algo que está claro. Nuestro cerebro procesa la información a base de impulsos eléctricos, ¿vale? Y que eso produce unos patrones, que son más o menos, para determinado tipo de actividades, son más o menos comunes en para todos los humanos. Pero esos patrones cambian. ¿Por qué cambian? Porque cada persona no es solamente una serie de impulsos eléctricos y de ondas. Cada una persona es esas ondas en un contexto. Es decir, si yo aprendo una tabla de multiplicar, la forma en que yo he aprendido la tabla de multiplicar depende mucho de si la he aprendido en un entorno que me ha favorecido, en un entorno más hostil, en un entorno agradable, si yo cuando la he aprendido estaba en una actitud cómoda, estaba en una actitud incómoda, y eso nuestro cerebro lo va a procesar y va a crear diferentes, digamos, ondas eléctricas, impulsos eléctricos que van a ser parte de nuestro yo. O sea, esas ondas eléctricas, que son lo que nosotros luego registramos en el electroencefalograma, son particulares de cada persona. Es verdad que hay unos patrones comunes, patrones del sueño, patrones también patológicos que son comunes, pero realmente son muy particulares de la persona. ¿Por qué? Porque además nuestro cerebro, la información la va cambiando. Es como la teoría de la relatividad. Tiene un sistema de espacio-tiempo que aún nos va a costar mucho entenderlo, porque tendremos que crear a la larga una nueva dimensión para poder entender mucha de la información cerebral que hoy en día se nos escapa. Hay muchas enfermedades del sistema nervioso central que estamos muy lejos de poder encontrar una solución, porque a día de hoy aún no las entendemos, porque el cerebro es muy complejo. Entonces, esto de querer decir que yo voy a coger las ondas todas de mi cerebro, me las voy a meter en una digamos, como en un servidor a 250 metros bajo el mar, como anuncian ellos.
O en una nube, pues, hombre, no sé.
En una nube que la van a meter sí, a 250 claro, metros bajo el mar. Pues hombre, resulta que es simpático, agradable oírlo, pero dista mucho de ser real.
Es ciencia ficción, ¿no? Entonces.
A día de hoy esto es ciencia ficción. Ojalá pudiéramos hacerlo. Ahora, también tiene un riesgo, porque, fíjese usted, yo aíslo mi cerebro, lo guardo, vale, muy bien, pero ese cerebro, dentro de 10 años o 20 años, esa información va a estar totalmente desfasada. Y a la velocidad que vamos a ir hoy en día, con los interfaces neuronales, que vamos a empezar a adquirir información automáticamente, simplemente compensarla, porque nos vamos a relacionar con los ordenadores sin ratón, sin teclado, sin nada, directamente, simplemente compensarlo. Vamos a ver, esa información que yo pueda meter en un momento determinado en una nube, se va a quedar desfasada. ¿Para qué queremos eso? No tiene sentido. Para ver lo que pensaba hace 200 años, es que ya no me interesa porque no me vale para nada. Se quedará tan súper obsoleto.
Interesante.
Habrá que buscar actualizaciones de la app del cerebro, hacemos con las del
bueno, pero entonces, móvil. Pero ha dicho una cosa muy interesante el profesor, de lo que sí estamos muy cerca, por tanto, es de utilizar la mente para usar el ordenador sin necesidad de ratón ni teclear nada. Eso sí me lo ha dicho, ¿no?
Sí, sí, ah. Pero es que eso ya está, y las interfaces neuronales, hay empresas, entre ellas Telefónica, está trabajando con centros de investigación y también en el MIT, con, ya le digo, simplemente ponernos un chip dérmico pegado al ojo, pegado a la sien, y automáticamente nosotros comunicarnos sin necesidad de ratón, sin necesidad de teclado, comunicarnos con el ordenador directamente, solamente compensar. Es el interface neuronal. No tardaremos en verlo, 10 años, 15 años, no tardaremos nada.
Bueno, pues nada, estamos aquí pendientes para probarlo, desde luego Jorge y yo. Sí, otra cosa es cómo salga la cosa. José Luis Lavandera, profesor de Fisiología y Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Jorge, de todas formas, esto del chip para controlar el ordenador, ¿y si no te entiendes? O sea, quiero decir, yo no, mi mente es muy confusa.
Primero habrá que ordenar nuestros pensamientos.
Eso te iba a decir, que mi mente es muy confusa.
El ordenador no se entiende.
Para que yo poder manejar el ordenador con mi cabeza. Sí. Pero
fíjate,
bueno,
que puede que haya gente que tenga miedo de estos avances. Yo, al contrario, lo veo con mucha esperanza. Cuanto más sepamos manipular la parte física del cerebro, la parte que es simplemente ondas eléctricas o neuroquímicas, más nos daremos cuenta de cuánto hay de no físico. Lo utilizaremos, esa tecnología, para las partes funcionales, para lo que no es humano, para simplemente hablar con un ordenador o para trabajar, pero para las cosas verdaderamente humanas, las emociones y los sentimientos, eso creo que será irreproducible y cada vez tendrá más valor.
Afortunadamente. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Buenas tardes. Necesito a esta hora de la tarde los consejos de la Mutua. Elena Formas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues la cantidad de sacrificios que hacemos a diario apretándonos el cinturón, ¿verdad? Lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Así de fácil. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa.
Ya está la Mutua ahí también pendiente por si pierdes el coche en un parking y no hay manera de encontrarlo y definitivamente se queda perdido. Hombre, no, eso no te habrá pasado. Lo habrás vuelto a encontrar, aunque ya has tardado. Hoy te preguntamos, a ti que nos escuchas, si eres de los que habitualmente pierde el coche en el parking, ¿o te ha pasado alguna vez? ¿Tardaste mucho tiempo en encontrarlo? Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver.
Bueno, decíamos que perder el coche en un centro comercial es lo más fácil porque es un lío con la planta, el número, el color, pero es que nos hemos quedado cortos.
Buenas tardes, gente. Se les ha olvidado otro hándicap a la hora de recoger el coche. Está, pues, efectivamente, las plantas, los colores, las letras, los números, y cuando vas bajando por las distintas plantas, puedes ir o a la izquierda, o a la derecha, o al centro, las entradas. Claro, yo soy número uno en perderme en el parking. La última vez fue con mi hija de 8 años y, ojo al dato, fue mi hija la que me llevó al coche. Ah. Mamá, ¿no es esta planta? Y yo, R que sí, efectivamente. Ni era la planta, ni era el color, ni era la letra. O sea, un desastre.
Ay, la niña tenía razón.
Sí, claro, sí, si sí, es sí, que sí. Además también hay un problema de orientación espacial. Ya, hay gente que se orienta maravillosamente, ¿no? Recuerda casi fotográficamente los sitios también, memoria fotográfica y orientación espacial. Y hay otros que, bueno, pues no tenemos tantas habilidades.
Desde luego. Y ahí, bueno, hablando de falta de habilidades, ahí encontramos el caso de Antonio de Granada.
Buenas tardes, gente. Sí, he perdido el coche bastantes veces. De hecho, una vez lo dejé en un parking de Almuñeca y me volví a Granada un día de fiesta y conseguí localizar el coche porque me llegaron un par de multas, creo que fue un mes o dos meses después. Pero es complicado. Recomiendo siempre dejar la ubicación con el teléfono para poder encontrar tu coche después y no tener sorpresa. Un abrazo.
Es complicado, dice Antonio.
A ver, ¿dos meses?
Después, porque le llegó la multa. Dijo, anda, mira, ahí tengo el coche.
Pero esto es un caso excepcional. ¿No necesitaba mucho el coche o cómo?
No, bueno, entiendo. Pues que no sabía dónde lo tenía.
¡Qué bárbaro! Y luego me ha abierto los ojos a un tema, lo de la ubicación con el móvil. Yo esto no había hecho nunca. Hacer fotos con el móvil, el sitio donde he aparcado, para ver el número, por lo menos, pues el 321, sí, pero... O sea, que le dan a la ubicación del móvil...
Claro, y la dejas ahí una hora, por ejemplo. Quiere decir, mantener la ubicación, ¿no?
Entonces... Digo, ¿será eso? Sí. O la envías, a lo mejor... No, no lo sé. No sé hacerlo.
No, sí, hay aplicaciones que te permiten mandar la ubicación y mantenerla durante cierto tiempo. Si la haces en ese momento, ¿sí? Lo que pasa es que hay una variación de 14 o 15 metros, me parece, cuando mandas la ubicación.
Bueno, pero ya están más cerca.
Ya sí le puedes dar al mando.
Claro, ya están más cerca.
Entonces ya la cosa ya se complica,
Si tú le mandas ubicación, mantener la ubicación durante 3 horas, bueno, pues ya, mira, esto no lo había pensado yo.
Yo tampoco. Anda, la no gente, mal, qué no lista, sí, los oyentes de la tarde. Sí,
sí. Pero fijaos, lo de este oyente que acabó en denuncia y todo, mira.
Buenas tardes, gente. Esto pasó en Utrera. Salí con mi compadre por la noche a tomar una copa. A las 4 de la mañana voy a buscar el coche no estaba. Voy a una pareja de la policía local, toma los datos del vehículo, lo pasa a jefatura. En jefatura me dicen que me tengo que pasar por allí para realizar la correspondiente denuncia de robo o desaparición del coche. Me acerco a jefatura y, haciendo la denuncia, llaman por la emisora de que el coche había aparecido. Y pregunto dónde estaba el coche y el coche estaba en la puerta de mi casa. Aquella no se salía andando, yo acostumbrado a aparcarlo siempre en el mismo sitio en la plaza. Me encontré que el coche no estaba y es que el coche estaba en la puerta de mi casa.
Oye,
que no se había ido con el
qué
coche.
Fatiga,
tierra, trágame.
No tienes dónde meterte, ¿no?
Ya te digo, pero es que claro, te obcecas y es que no lo ves, no lo ves. Bueno, eres de los que pierde el coche en el parking o en la puerta de tu casa mismamente, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607 15 0602.
Y así tú no te asustas y en este bendito cuerpo a cuerpo a mí me surge la gran pregunta, ¿cómo me vas a decir te quiero si la tenemos abajo?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Julio Iglesias, en directo. Hola, Julio, muy buenas.
Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Oye, no te he preguntado, Julio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás?
Estoy, como diría un buen gallego del carajo. Estoy, fíjate si estoy bien, que voy a empezar a cantar dentro de 3-4 meses.
¿Te imaginas inaugurando ese campo, Julio? ¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza en el alma y el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, que es el estadio Bernabéu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
No drama. We're good. Revolution will be televised.
Hoy es martes, así que vamos a analizar una de las grandes series del 2021. Para más inri es la serie predilecta de nuestro experto, que es Javier García Arevalillo. Mira, Javier, escuchamos la intro, escuchamos la intro.
La pondría en bucle cada
¿verdad
día.
¿Verdad que sí? Es buenísima esta sintonía, ¿verdad?
Es maravilloso. Hay bueno. Un artículo de los creadores de la serie sobre el sentido que tiene esta melodía, que es brutal.
Brutal. Bueno, recomiendo. Estamos hablando de Succession temporada 3. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos para no hacer spoilers? Para los que todavía no hayan llegado.
Va a ser
llegado.
Complicado. Hombre, vamos a soltar spoilers de las
temporadas. No digo por advertirlo. Ah, de las anteriores sí, pero... De
sí.
La... Vale.
No, de esta...
Es que yo la dos tampoco... Bueno, en fin. Da igual. Tú haz lo que tengas que hacer. Te doy libertad total. Y la gente, pues, que se tape un poco los oídos de vez en cuando por si no quiere que le desveles algo. Bueno, yo te reconocí el otro día que me costó un poco al principio... Pero la segunda mitad de la primera temporada ya consiguió engancharme, ¿no?
¿Por qué?
A ver, al principio no me gustaban los personajes. Me parecía una especie de dinastía, pero del siglo XXI y un poco a lo burro, ¿no? Y con
perfecto.
Todos malos. O sea, no veía de dónde rascar algo bueno, algo de decir, bueno, no sé, ¿qué saco yo de aquí? ¿Qué pensamiento? ¿Qué idea? O sea, no, ¿sabes?
Pues coincido mucho, muchísimo, de hecho, no es una serie fácil al principio, quizá por la lejanía de los propios personajes, o sea, es una familia obscenamente rica, la familia Roy, con su magnate Logan a la cabeza.
Y bueno, la despiadada lucha por la sucesión al frente de la compañía, ese núcleo de la trama y la fuerza motriz que impulsa a los personajes... Hacer cosas, la verdad, estúpidas a veces, ¿no? O muchas veces sin solución de continuidad, una detrás de otra.
Vamos en este punto a recordar dónde dejamos la trama. aquí te voy a decir un pequeño spoiler, digamos que en la segunda temporada dejamos la cosa en que Kendall Roy, nuestro queridísimo Kendall, sale a la palestra pública y decide denunciar crímenes realizados bajo la responsabilidad de su padre. La tercera temporada, lógicamente, la arrancamos en este punto.
¿Dónde está el avión? ¿Podemos irnos?
No tardará más de una hora.
Vale.
He conseguido una sala para esperar mientras. A ver, no es que sea ninguna maravilla, pero sí es lo mejor que he conseguido encontrar. ¿Hacia dónde volamos? ¿Lo sabéis?
O a Nueva York, o a Ginebra, o a Londres, a Singapur, o a Los Ángeles.
Muy bien, te entiendo.
¿Qué te ha dicho? Poca cosa.
Bueno, es por saber qué idea tiene.
Pues me ha hablado de su madre un poco.
¿No? ¿De su madre?
¡Qué bien! Pero, ¿y de su estrategia?
No se sabe. Hay multitud de ideas interesantes en el aire.
Me despidió, a él también, a ella la ascendió. Me ha vuelto a contratar, te volvió a relegar, o sea que...
¡Venga!
Ya. Papá, ¿quieres que vaya contigo?
¿Me quieres comer la...
Sí, Logan no es muy fino, que digamos, para qué decir otra cosa. Bueno, en el fondo es el leitmotiv de la serie, los diferentes movimientos que van haciendo los hijos para conseguir estar siempre en cabeza y ser la conseguir la pole, la herencia, por de una manera, ¿no? Y las reacciones desaforadas que tienen cuando se ven fuera. Pero es que, claro, tan pronto está uno en cabeza, luego está otro.
Efectivamente. Por eso,
uno para arriba,
no,
otro
es,
para abajo.
No es realmente un spoiler, porque es que les vas eso, pues apuñalándose por la espalda constantemente. Es el leitmotiv, efectivamente, de la serie. Ojo, es mucho más, de hecho, pero desde luego ese esquema es el dinamizador de toda la serie, el que inicia las distintas tramas que se van sucediendo y, por supuesto, las reacciones de los personajes a esas tramas.
Hombre, unos personajes que es verdad que son pequeñas obras de arte en interpretación, ¿eh? Eso es cierto.
Es que aquí está la clave. Esta serie no sería lo mismo sin unos actores como Charlie Cox o el maravilloso Jeremy Strong, porque a todos nos fascina ese padre desalmado, ese tiburón de los negocios que es Logan, pero el corazón de la serie sigue siendo el inseguro, vacío y deseoso de brillar Kendall Roy.
Necesito un poco de unidad, Carolina, y las cosas claras, ¿vale? Es decir, cuento contigo para esta revolución.
Hombre, es emocionante esto de...
¿Estás conmigo, sí o no?
¿Por qué lo has hecho así, Ken? ¿Tú lo sabías?
¿Yo? No. Nadie me advirtió antes de esto y me sorprendieron sus declaraciones, pero lógicamente estoy inquieto y necesito saber más. Es un momento decisivo en tu vida. Vas en el vehículo de la justicia.
Ya, es que no es...
No, para el coche. Nadie. Fuera, debo tomar decisiones. No quiero tener termitas en los puñeteros cimientos, ¿de acuerdo? Fuera.
¿Qué?
Ya. Todo lo que has oído hoy es confidencial. Como largues algo, te meto una demanda por el culo.
¿Tú no vienes, Greg?
Yo creo que me quedo para que me lleven a mi destino.
Ya.
Vale, gracias.
Bueno, recordemos que hablamos de una de las familias más ricas del planeta, poseedores del mayor emporio de comunicación de Estados Unidos y del mundo, que van cambiando de mansión en mansión, de jet privado en jet privado, que piden aguinaldos de millones, y lo que nos muestra la serie es lo que esperaríamos de una familia normal que busca el afecto de su padre, el reconocimiento de sus amigos, pero llevado a otro nivel, muy exacerbado.
Bueno, es la deshumanización, ¿no?, de esas relaciones, lo que por un lado horroriza y por otro lado, de alguna manera, podemos decir que te fascina y te engancha a la serie, ¿no?
Sí. Y esas conversaciones, ese ritmo, esa agilidad, esa forma de despacharse entre ellos, esa mordacidad irónica que arrasa con todo rastro de afecto.
Sí, sí, bueno, es verdad eso que dices, ¿eh? Los diálogos son rapidísimos, ¿no?
Sí,
es
sí,
tremendo.
Sí, es
y ahí creo que es muy interesante además el papel de Matthew McFadden, ¿no? El marido de Siobhan, la niña de los ojos de Logan.
Sí, y del primo Fred, claro que...
Sí.
A ver, es una pareja de personajes.
Bueno, es que el primo Fred tú siempre estás pensando, este un día
¿qué
me
hace
da...
Ahí?
No. Y dices, este va a ser el personaje tapado, el personaje sorpresa.
Bueno.
Siempre estás pensando eso, ¿no?
Me voy a callar, me voy
sí,
a callar
vamos a callarnos.
Con respecto a la tercera temporada.
Vale, por eso.
Es una pareja de personajes que en cierto sentido somos nosotros si de la noche a la mañana nos abriesen las puertas de esa familia.
Es verdad.
O sea, es el deseo
sobre todo el primo Fred.
Efectivamente. Es el deseo desaforado de agradar. La fascinación por una vida que los miembros de la familia ya dan por supuesta. y que de repente estás en medio de un lujo que es que ni imaginas, el absoluto descoloque ante los juegos de poder, que es que, o sea, se van sucediendo situaciones que es de vergüenza ajena, o sea, las reacciones que van teniendo, pero es que somos nosotros.
Sí, sí, en un mundo que desde luego no nos sabemos mover, ¿no? Bueno, y a su vez el aprendizaje progresivo en cómo moverse en ese mundo tan ajeno y bueno, a la vez tan comprensible.
Sí, ahí está la clave. Y tiene mucho que ver la magnífica labor del equipo de vestuario y de decorados, porque consiguen, por así decir, banalizar el lujo extremo, que es en el fondo el trazo vertiginoso de la serie, la banalización de absolutamente todo lo que una persona podría valorar del dinero. Es como, o sea, podría ser el gran mensaje de la serie, es, o sea, es que son más miserables que tú, o sea, que es... En fin, es banal hasta el lenguaje, la gestión de las situaciones de crisis, la relación con los propios hijos.
Kendall Roy afirma que su padre aprobó pagos de millones de dólares en sobornos para silenciar las actividades delictivas en sus cruceros. Su hijo hizo unas gravísimas acusaciones denunciando a su padre y las aberrantes prácticas de Waystar Royco, el imperio mediático y empresa matriz del canal de noticias de derechas ATN y demás medios afiliados.
¿Tú qué opinas sinceramente de todo esto?
No te entiendo, concreta un poco.
Pues sobre toda esta situación.
Opino que lo suyo es apoyar a papá en este momento y que nadie debería pensar en nada más.
Sí, por supuesto, sí.
Pero lo que opino en realidad es si papá estará acabado.
Bueno, evidentemente hablamos de una serie que no es para todos los públicos, y que algunos incluso consideran pues opuestas series mucho más positivas, como por ejemplo Ted Lasso. No sé, pero ¿qué podemos decir entonces de esta serie para un público general, para que se acerquen a ella? ¿Tú qué les dirías?
A ver, que el tono de la serie sea el descrito no significa que no haya trazos de humanidad. O sea, lo más interesante de la serie es que, pese a ese tono, el espectador se descubre buscando rasgos amables, reacciones afectuosas, autenticidad y verdad en personajes que se empeñan en contradecir esa búsqueda. Y merece la pena, de verdad, llegar al capítulo final de esa tercera temporada, porque es para levantarse y aplaudir prácticamente cada fotograma.
Bueno, pues esa sección es la tercera temporada, la que hemos comentado hoy, Javier. También hay que decir que es una de las series más premiadas de los últimos 3 años.
Yo cuento con, vamos, Emmy, Globo de Oro, casi seguro.
También, ¿no? Así que bueno, pues no solo lo dice Javier García Levalillo, que es una de sus favoritas, pero con todas estas consideraciones que ha hecho, para que luego nadie se lleve a sorpresas cuando la vea. Y ahí está, Succession, ya en la tercera temporada. Javier García Levalillo, gracias.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado!
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica, nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pi en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Te lo contamos hoy también aquí en La Tarde, en la Feria de Innovación Tecnológica que se ha celebrado en Las Vegas. Se ha presentado el prototipo de un coche que cambia de color con tan solo darle a un botón. Y aparte de tener la posibilidad de tener un coche de cada color, pues cada semana, por ejemplo, cada día, si te apetece, es muy útil esto seguramente para localizar tu coche cuando de repente lo has perdido en un parking, porque esto pasa mucho, lo estamos comprobando esta tarde. Te sí. Estamos preguntando si eres de los que pierde el coche en el parking. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que se nos olvida con mucha facilidad dónde dejamos el coche. Mira, nos vamos para Murcia.
Buenas tardes, gente. Sí que soy de las que ha perdido el coche, que ya lo memorizo siempre, de hecho me apunto en la mano con bolígrafo. Fue el día que abrieron el Supercore de Murcia. Nunca me había fijado en números, ni en colores, ni en plantas, y ese día aparqué en el segundo sótano, segunda planta, no sé qué color y no sé qué número. Solo sé que tardé 2 horas en encontrarlo, gracias a los que estaban por ahí controlando y los que se enrollaron y los que estaban como yo, que íbamos como en una batida, a la caza del coche perdido. Lo pasé tan mal aquel día que no he vuelto a perderlo.
Es buenísimo, dice. Claro, eran varios, era como una batida.
Sí, hicieron piña varios con los de seguridad.
Yo,
para que les ayudaran.
Lo que me he dado cuenta con estas cosas es que es muy importante fijarte por la puerta por la que entras, por ejemplo, si es un centro comercial. Porque, claro, son tan grandes estos centros comerciales, hay tantas puertas y tantas escaleras de subida, que como te equivoques después y salgas por la que no es, entonces es cuando la lías. Pero a veces uno se despista, ¿sí?
Sí, sí, enseguida hablamos de las puertas. Ahora nos vamos a quedar con los colores, mira.
Hay un parking en un centro comercial en Madrid. Tiene 17 parkings diferentes de 17 colores. En épocas navideñas está eso que revienta el misterio. Conseguí aparcar, el número era por 17A. Cuando después de las compras, comer, tal, voy al parking y encuentro el 17A. Pero claro, en el 17A verde no estaba mi coche. Luego fui al 17A amarillo, al 17A azul, al 17A rojo. Os juro que tardé mínimo 40 minutos en dar la vuelta entera al jodido parking. Un abrazo, gente.
Es que sí, sí, es verdad, ¿eh? Eso es terrible.
Esto te pasa una vez, ya no te pasa más, ¿eh? También te digo.
Bueno,
porque...
bueno, a veces pasa dos veces. Sí,
bueno, en el mismo parking, no digo.
En la misma piedra, ¿eh?
Sí, 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 eso sí, pero bueno, al menos en el mismo parking. Decíamos de los colores, pero también de las puertas. Estas chicas entraron por una, salieron por otra y el lío se montó, el lío. Pero bueno, al menos se lo tomaron con humor.
La gente, bueno, yo tengo una anécdota buenísima. Hace unos años, a mí me encanta ir al cine y me fui con unas amigas al cine, éramos cuatro. Fuimos a un centro comercial, que entramos a las 9 y entramos por un sitio. Total, que cuando salimos del cine ya el centro comercial estaba cerrado y había que salir por otra parte. Bueno, estuvimos hora y media buscando en los parkings, en los subterráneos, el coche. Bueno, lo que nos pudimos reír, vuelta para arriba, vuelta al ascensor, vuelta para abajo, en el 1, en el 2, en el 3. Salimos a la calle, dimos toda la vuelta al centro comercial para entrar por la barrera por donde... habíamos entrado con el coche y viene el de seguridad en la moto. Eso que nos pasaba, que nos había visto, el tío se reía y todo. Cuando vimos el coche solo, el chico de seguridad dijo: muchas gracias porque nos habéis hecho pasar un rato buenísimo. Es, digo, pues de nada, hijo.
Pues es que es verdad, o sea, la risa que con amigas te puedes tirar. Hombre. Un día contaré cómo con unas amigas de viaje nos equivocamos de hotel.
Fíjate. ¿Qué dices? Bueno, qué bueno.
Bueno, bueno. Bueno, ya lo contaré otro día, porque la risa también duró horas.
Qué bueno. A ver, la solución en este caso puede estar en ir acompañado al centro comercial y organizarse como hacen en esta familia.
Pues yo cuando voy a un centro comercial y vamos todos, que somos familia numerosa, tengo tres hijos, a uno le asignamos la planta, a otro le asignamos el color y al otro el número.
¡Ay, qué
al
bueno!
Mayor el número, pues si es un número de tres cifras, a la siguiente mayor le dejamos que nos se recuerde de la planta y al otro le decimos que se acuerde del color.
¡Ay, claro, mira! Y así fíjate. Participa toda la familia. ¡Qué buen sistema! ¡Me gusta!
La foto que me ha llamado hoy la atención tiene como protagonista esta luna llena que nos acompaña en las últimas horas. La primera luna llena del año. Grande y tan redonda que dan ganas de encaramarse para ver si la podemos alcanzar. Tan redonda la luna, tan completa, que hace gritar a los que nos sabemos siempre incompletos. La llaman la luna del lobo, será por eso, por los quejidos de nostalgia que nos arranca. La luna amarilla con aguas de sangre flota como un milagro en las últimas luces del crepúsculo. El cielo de un rosa de acuarela. La luna cuelga sobre las ruinas de una abadía. La abadía sin techo, con las ventanas como ojos que lloran. Las piedras han perdido ya el rastro de los himnos y de las alabanzas. Hace tiempo también que el viento rompió las vidrieras y ahora debajo de las tablas que aún no se han podrido anidan los ratones. Solo un viento sin nombre se pasea por lo que queda de la iglesia y hay un extraño olor que recuerda a las dalias. Y seguro que pronto se asomará un búho tempranero. Se caerá a la abadía en una noche de luna sin estrépito, como se caen y se desmoronan las casas, como se destruyen las casas, y en su lugar queda un campo abierto, o una fábrica, o un rascacielos, o la circunvalación de la ciudad. La piedra vieja se utilizará para casas nuevas. Hay quien se empeña en retornar, en volver, en recuperar lo que se está hundiendo, recuperar lo que se fue. Pero no es posible. En cierto modo, es imposible reconstruir la abadía de la foto que yace bajo la primera luna de enero. En realidad, cuando se reconstruye una abadía, cuando se reconstruye una casa, cuando se reconstruye un abrazo, un afecto, una conversación, nunca se vuelve al pasado. Siempre se hace algo nuevo. Los retornos son una ilusión. Como dice el poeta, en mi comienzo está mi fin y en mi fin está mi comienzo. La primera luna llena de enero nos recuerda que todo es comienzo.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.